está lindo arrancar junio con una noticia que habla de, por lo menos, de una puertita que se abre, en este caso en la torre ejecutiva, ¿no? Para que senadores de todos los partidos, de esta comisión de seguimiento, que en algún momento pareció que tenía un tono más opositor que otra cosa, vaya a la torre ejecutiva a intercambiar con el presidente, que supongo yo que estará con su equipo de asesores. Uh-huh. Va a ser una especie de mesa grande, ¿no? Donde quedarán plasmadas, sobre todo, yo creo que la carta importante ahí la juega la oposición, ¿no? Que
la
va
oposición
con,
que estaba amenazando con irse, exacto, si no tiene... ¿no?
Van ahí a ver qué se llevan, ¿no? A ver qué se traen después de esa reunión, qué pueden decir. Bueno, logramos esto, vamos a tener esto, vamos a hacer esto, ¿no?
Igual no es menor el rol de los legisladores oficialistas, porque
para nada,
si muestran empatía con los frente amplistas, si están de acuerdo en alguno de los pedidos, ahí ya es en masa, es tipo corporativo, ¿no?
Es el Parlamento que
pide,
¿no?
Todo el Parlamento te está pidiendo algo.
El mensaje de Andrade ayer a la salida de la reunión fue bastante contundente, ¿no? Habló de 3 o 4 semanas, que eso es lo que iban a llevar a la reunión para plantearle al presidente. Habló de tragedia. O sea que el Frente Amplio va a ir con todo, ¿no? Con todo lo que ha venido proponiendo.
Y entonces bajar la llave que hace que recomienda el GACH, ¿no?
Y después de un año y pico que no tienen encuentro con el presidente, le van a plantear todo lo que pensaban sobre la pandemia. Y bueno, veremos. El presidente escuchará. Veremos qué resuelve, ¿no?
Yo creo que está bueno el intercambio. Está bueno el suceso que vamos a vivir. Espero que tenga un resultado que sirva un poco para todos, que en definitiva todos somos nosotros, ¿no?
El observador Nano hoy señala que el equipo económico ya estudió las propuestas del
y trabaja también, sí.
Y va a tener una respuesta también, o en principio podría tener una respuesta en la reunión de mañana, ¿no? A ver si son viables o no, porque era uno de los puntos, ¿no?
Sí.
Desde el oficialismo se planteaba, decían, bueno, ¿dónde están los números? Vamos a hacer cuentas.
Sí, tanto el Ministerio de Economía como el Ministerio de Trabajo, ¿no? Estuvieron analizando estos planteos para justamente darle herramientas al presidente en esta reunión con todos los legisladores.
El aviso del gobierno ya está, ¿no? Cada 15 días lo hace. No hay margen para nuevas medidas. O escaso margen.
Lo volvió
margen
a reiterar después del último informe del GACH.
Entonces va a ser difícil que haya una medida significativa, ¿no? Capaz que hay un toquecito de algo.
Sí, yo creo, por eso decía, la medida significativa es que los reciban a la torre ejecutiva.
Ah, claro,
que
señal.
Eso no estaba.
Sí, es una
había
señal.
Un reclamo de diálogo, un reclamo, ¿dónde está el
no es esa mesa de diálogo nacional que se pedía, pero sí recibir una comisión interpartidaria.
Sí,
¿no?
Y es un inicio de algo. Yo tengo la esperanza, capaz que soy un peco de optimismo.
Vos sos
excesivo.
Un optimista de la vida.
Yo soy un optimista y a veces es la fuerza que hay que ponerle a las cosas, porque si no, uno vive pensando, no, esto no va a pasar y termina no sucediendo. Pero yo creo que todos estamos viendo un mes trágico que acaba de terminar.
Sí.
Trágico, podría decirse.
Igual lo peor que abril, que había sido el terrorífico.
¿Se acuerda cuando arrancamos?
Un muerto cada 27 minutos.
27 minutos.
Por COVID-19, hoy el diario del país lo está moviendo, ¿no?
¿Se acuerda cuando arrancamos con blindar abril?
Después
hay
blindar
que blindar
mayo.
Abril.
Sí.
Y abril fue un
desastre. Después se dijo hay que blindar mayo.
Mayo,
mayo se acabó y fue un desastre.
Y termina mayo y finalmente el primer día, el segundo día de junio, el presidente abre una puertita ahí en a ver un poco si todavía hay una posibilidad de hacer algo juntos. ¿No?
Sí,
de, tomar
de todas maneras en la previa lo que se conoce es que le va a dar una respuesta a cada uno de los planteos que ha hecho la comisión y yo estoy un poco con Mariano en esa presuposición que uno tiene que va a argumentar por qué tales cuestiones no se pueden hacer porque ha dicho hasta el cansancio el Ejecutivo que no tiene margen de acción.
Está bien, pero yo creo que está bueno que se mastique eso. Por ejemplo, que ese bolo alimenticio que es lo que el gobierno sostiene de por qué no, por qué sí, lo mastique la oposición, le sienta el gusto. Y después nos lo mastiquemos todos, después nos lo ofrezcan mirado por la oposición. Entonces podremos todos entender un poco más, porque hasta ahora hemos tenido argumentos de una parte, de por qué sí, por qué no, parecen ser económicos. Yo creo que una de las patas fuertes que tiene este gobierno es Azucena Arbeleche y su represa en torno a no aflojar pensando en el futuro quizá.
Sí. Y tenemos un ejemplo con Brasil. Las manifestaciones que se dieron el pasado fin de semana en 200 ciudades están pidiendo que otra vez el gobierno volviera con el subsidio que les había sacado. Y uno de los argumentos de la ministra de Economía es ese. No sabemos cuánto va a durar esto, no podemos estimar en aportar una cantidad de dinero porque no sabemos cuánto va a durar. Y en Brasil fue lo que pasó. Dieron un subsidio, se les acabó la plata, se lo sacaron y ahora la gente está reclamando que la pandemia sigue y tienen los mismos problemas o más.
Sí, mañana pueden chocar dos cosas de frente, ¿no? Porque si el énfasis se pone en apagar todo, ¿no? En medidas restrictivas por 3 o 4 semanas, recordemos que van a contramano con la intención del gobierno, que está en una etapa de reapertura, justamente. El sábado se ensaya el pase responsable para que comiencen los espectáculos culturales. O sea, dámosla. Y el sector de la cultura y de la música, sobre todo, está pidiendo volver. Entonces, cuando ese sector está pidiendo desesperadamente volver, también hay un sector del país que pide apagar todo, ¿no? Justo ahora apagar todo, que nos están por decir cuándo volvemos y con qué protocolo. Lo mismo que la enseñanza, ¿no? Que los niños, los de Montevideo y Canelones, que tienen de 6 años para arriba, están desesperados sus padres porque los niños vuelvan, los niños quieren volver también. El gobierno está viendo a ver cuándo da luz verde para eso, y hay un sector del país que pide apagar todo, está bravo.
Y a su vez, dentro de la educación, dentro de los grados que se reactivaron, ¿no? Este retorno paulatino a la presencialidad, también hay reclamos por parte de docentes y maestros de volver para atrás.
Uh-huh. Sí. Y el Frente Amplio va a ir con la contratapa de búsqueda, ¿no? Le van a llevar, le van a llevar la nota de radio y le van a decir, bueno,
sí, eso quedó,
firmamos acá.
Es que eso quedó grabado en la memoria de todos. Lo de radio fue muy contundente. Pero yo, hay otra cosa que agrego al planteo que hacía Mariano y Cecilia, ¿no? Están habiendo señales favorables o tímidamente favorables de la economía uruguaya, ¿no? Está dando señales de que vamos bien. El sector agropecuario es bombo y platillo, ¿no?
Asomó la cabeza ya hace un tiempo.
Festejan porque realmente la cosa viene bien. Entonces ahí está el equilibrio, a mi modo de ver, ¿no? Pero lo que va a pasar en esa mesa es cómo jueguen las cartas políticas cada uno, ¿no? Cómo se ponga cada uno. Si hay una especie de silla más alta, si hay una especie de trono, si hay una especie de mecanismo, bueno, vamos a retroceder. ¿Cuánto querés? ¿Cuánto vale para usted? Tomá, llévate esto y hacemos algo conjunto. Que vuelvo a insistir, yo insisto hace 1 año y medio con eso acá. Una crisis como esta o te une o te parte el espinazo, ¿no? Me parece a mí que deberían políticamente todos darse cuenta que estaría buenísimo salir de esta reunión de mañana con un papelito que dijera, en este barquito nos subimos todos.
No, me pongo de abogado del diablo y entiendo, además, me parece que es una buena predisposición que uno puede tener, pero hemos visto muchas de las escenas de se escuchan, parece que se abre el diálogo en el momento, parece que en la reunión, en el encuentro cara a cara, todos se entienden y se hablan y argumentan, pero después de las repercusiones de esas reuniones son totalmente desfavorables y polarizan más la situación. No, nos reunimos, nos hizo que nos escuchaba y después no le hizo caso a ninguna de las propuestas, y eso puede llegar también a polarizar más la situación. Yo no sé si soy tan optimista en este caso.
Bueno, y en paralelo tenemos hoy también más novedades que van a llegar desde Brasil, porque cuando la Conmebol ayer dijo que la Copa América se juega en Brasil, nos sorprendió a todos. Porque Brasil es el tercer país del mundo que sufrió más la pandemia, el tercer país del mundo con más muertos, con más casos. Un desastre Brasil, ¿no? A nivel mundial.
Y encima dijo, nosotros no confirmamos.
Problemas de vacunación también.
Claro, y con problemas de vacunación.
China no le está enviando el principio activo por obvio los conflictos que hay.
Y biopolítica.
El único que confirmó fue Bolsonaro, que le preguntaron si quería la Copa. Y dijo, sí, tráela. Sí, pero ni siquiera lo consultó con el resto del gobierno. Ayer salieron desde el Ministerio de Salud a decir, esta es una locura. O sea, estamos hablando que en su propio gabinete hay diferencias, y hoy Brasil responde si efectivamente puede hacer esa Copa América que viene muy mal barajada. Aparte, es hasta raro que el país que organizó la última hace 2 años la organice de nuevo. ¿Sabes qué pensaba yo ayer? ¿Qué formato imaginaba para que la jueguen? Porque la Conmebol está desesperada por jugarla, ¿no? Que la jueguen como un estilo, aprovechar que Brasil es enorme y que está cerca de todos los países, que la jueguen con un formato fronterizo, tipo Copa Libertadores. Viajás, jugás y te volvés a tu concentración en tu país. ¿Entendés lo que te digo? O sea, ahí hay ventaja deportiva para Brasil, que va a estar hospedado en su casa. Pero no sé, que Uruguay concentre siempre en el Complejo Celeste acá, en Uruguay. Y que viaje un día antes, juegue el partido, que le toque cerca a Uruguay y vuelva. Que a Argentina le toque medio cerca, que vuelva. Bolivia, Colombia, que todos hagan lo mismo. Y que ni se hospeden en Brasil, digamos.
Hay que definir sedes, porque hay estados que no quieren saber nada porque son de la oposición, que dicen acá no entra nadie. Incluso hay normas del Poder Ejecutivo. El sábado pasado aprobó una norma que se impide el acceso de los extranjeros. O sea que ahora el gobierno brasileño tendría que ir para atrás también en eso. Es muy complejo la situación. Pero hay que decir no a favor de Domínguez, porque la verdad que Domínguez no tiene muchas cosas a favor. Todos los presidentes de las asociaciones de fútbol votaron a favor de hacer la Copa América.
Porque quieren
no
plata.
Todos dijeron Brasil, porque claro. Algunos se sorprendió, pero que querían que se jugara sí, sí o sí, votaron todos. O sea, Domínguez se encontró con que todos le dijeron, queremos que la juegues en donde quieras.
Claro, hay muchos futbolistas.
Fijá la fecha que quieras.
Hay muchos futbolistas de las selecciones que no quieren jugarla, pero las federaciones, incluida la AUF, quieren jugarla porque necesitan la guita.
Los futbolistas priorizan la situación sanitaria, claro. Y dicen, nos arriesgan a nosotros, pero la realidad es que las federaciones apoyan.
O sea, que debe haber novedades también en ese sentido.
Veremos.
Genera un efecto desagradable, ¿no? Que estemos todos hablando de que es por plata y que genere un efecto televisivo masivo, que es donde se encuentra la plata. Al mismo tiempo es una distracción, como lo hemos dicho acá más de una vez, ¿no? Si tenés que estar adentro de tu casa, bueno, por lo menos ve la Copa América.
Claro.
Por lo
pronto, pero imagínense
las manifestaciones, ¿no? Si el domingo pasado hubo 200 ciudades con manifestaciones contra el gobierno,
bueno,
imagínense lo que va a pasar el domingo, ¿no?
Me hace acordar lo que sucedió. Vieron que Brasil viene y viene a seguidilla en estos últimos años, de que ha organizado todo, ¿no? De 2013 para acá, Copa Confederaciones, Mundial de Fútbol, Juegos Olímpicos, Copa América, otra vez Copa América, Copa Libertadores, la final. Yo me acuerdo que fui con amigos a ver la Copa de las Confederaciones en 2013, que fue el primer gran evento que hizo Brasil, que Uruguay clasificó porque era campeón de América, y estaba Dilma como presidenta ahí, y era una época de manifestaciones todos los días en las grandes ciudades, porque decían que Brasil no estaba en condiciones de organizar esa Copa Confederaciones, porque era...
No, guita, por plata.
No, y ahí estaban en una situación social y económica espantosa, claro. Había un estallido social, y había movilizaciones que explotaban las ciudades. Bueno, imagínense ahora lo que va a pasar contra Bolsonaro, va a ser más o menos así, o
bueno,
peor.
El Partido de los Trabajadores ya manifestó su negativa, ¿no? Ya dijo que no comparte.
Y fue ante la justicia, que quizá la justicia también tome cartas en el asunto, el Parlamento también va a analizar en el día de hoy. Hoy es un día en Brasil revolucionario. Puede pasar cualquier cosa hoy. Puede ser que se apruebe o que no.
Punto de encuentro.
Punto de encuentro.
De 8 a 10 de la mañana.
Por 970 Universal.